Informativo Aru.
Muchas veces la respuesta está en la naturaleza. Plantas mediterráneas para luchar contra la resistencia a los antibióticos es una de las investigaciones que se realizan en la universidad. De estos y otros asuntos hablamos en la próxima media hora. Temas universitarios siempre cercanos a la sociedad. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Plantas mediterráneas como la jara negra y el granado permiten reducir la resistencia a los antibióticos. Así se desprende de un estudio realizado por personal investigador de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que busca luchar contra el uso indebido de antibióticos que ha provocado microbios resistentes a estos fármacos. Laura Fernández, Radio UMH.
Los extractos de la jara negra y del granado tienen potencial antimicrobiano. Su alto contenido en polifenoles mata los microbios o detiene su crecimiento. Esta es una de las conclusiones de un estudio llevado a cabo por el grupo Compuestos Bioactivos Naturales de la Universidad Miguel Hernández de Elche. El trabajo lo ha realizado el estudiante de doctorado Francisco Javier Álvarez y ha sido dirigido por los profesores Enrique Barrajón y Vicente Micol. Escuchamos al estudiante Francisco Javier Álvarez.
Hemos probado la actividad antimicrobiana de estos dos extractos en diversas bacterias y la que vimos que era muy interesante y en la que decidimos hacer la profundidad del ensayo es frente a Staphylococcus aureus. En concreto, el Staphylococcus aureus resistente a meticilina, porque es un patógeno nosocomial que causa muchísimos problemas e infecciones a nivel clínico.
El Staphylococcus aureus produce infecciones cutáneas y de las mucosas, así como meningitis, endocarditis o neumonía. Los investigadores de la UMH han demostrado que los extractos de jara negra y de granado modifican cepas del Staphylococcus aureus que son resistentes a los antibióticos. Según nos cuenta el doctorando Francisco Javier Álvarez, este descubrimiento ayudará a crear antibióticos más efectivos contra los virus.
Nuestro objetivo no es reemplazar a la terapia antibiótica, porque la terapia antibiótica son muy útiles para tratar la mayoría de infecciones. Entonces, en nuestro paradigma lo que queremos es ayudar a la terapia antibiótica a ser eficaz contra las bacterias resistentes.
El objetivo final de este estudio de la Universidad Miguel Hernández es desarrollar terapias más efectivas que incluyan antibióticos y extractos vegetales, para así conseguir ganarle la batalla a los microbios.
Y de la investigación pasamos a la estrategia universitaria. Actívate Plus es la iniciativa con la que la Universidad Complutense de Madrid persigue mejorar la eficiencia de los recursos del mundo. Las actividades de nuestra vida cotidiana tienen efectos negativos en nuestro planeta, cuyo impacto queremos disminuir. Este programa se enmarca dentro de la estrategia complutense para lograr los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Nerea Díaz Maroto, Inforradio.
La Unidad de Campus y Medio Ambiente del Vicerrectorado de Tecnología y Sostenibilidad invita a los estudiantes universitarios a poner su granito de arena. La iniciativa Actívate Plus se desarrolla por la ONG Internacional Global Action Plan, en la cual también participa la Fundación Montemadrid. El programa tiene como objetivo mejorar la utilización de nuestros recursos y disminuir el impacto negativo de nuestros actos sobre el mundo. Es totalmente online y ofrece a las personas inscritas la posibilidad de contribuir con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por las Naciones Unidas.
Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello.
Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos.
A través de manuales y cuestionarios podrás reflexionar y modificar tus hábitos cotidianos, fuera y dentro de la universidad. Juan Carlos Barrios, secretario general de Global Action Plan en España.
Que empecemos a dejar de sensibilizarnos por el tema y empecemos a tomar acciones y a tomar, digamos, las riendas de lo que hacemos cada día en nuestros puestos de trabajo, en nuestra vida cotidiana, en nuestro hogar o en la universidad.
Este programa actúa sobre cuatro áreas fundamentales: clima, agua, consumo responsable y comunidad sostenible. Una vez inscrito, recibirás cada dos semanas un correo con el tema y el enlace al siguiente cuestionario con el que recibirás un manual para empezar a actuar.
Y seguimos hablando de estrategia universitaria, desarrollo sostenible, cuidado de las personas y del entorno. Son los tres ejes en los que se centra el plan de trabajo de la Universidad de Navarra, Estrategia 2025, que ha presentado el rector de la institución académica, Alfonso Sánchez Tabernero. Javier Ojenbarrena, Radio Universidad de Navarra.
Bajo el lema Universidad y Sostenibilidad, la nueva agenda del centro continúa con el proyecto Horizonte 2020, que ha guiado los pasos de la Universidad de Navarra durante los últimos 5 años. Ahora, la Estrategia 2025 se presenta como una hoja de ruta para que todas las facultades centren sus esfuerzos en trabajar por la sostenibilidad ambiental, económica y social. Todo ello enfocado en 3 ejes que el rector de la Universidad de Navarra, Alfonso Sánchez Tabernero, explicó en un acto en el Museo Universidad de Navarra.
La Estrategia 2025 tiene como hilo conductor sostenibilidad y cuidado de las personas y del medio ambiente, y se articula en 3 ejes. El primero es educación transformadora, el segundo es investigación relevante y con foco, y el tercero es universidad interdisciplinar.
Estos 3 ejes, la educación transformadora, la investigación de impacto focalizada y la universidad como espacio interdisciplinar, llaman a la colaboración entre facultades y abren la puerta a nuevos modos y espacios de trabajo. Entre ellos destaca el ámbito biomédico, que recoge las 3 grandes ramas de trabajo de la universidad: la investigación, la docencia y la atención sanitaria. Pero también sobresale el impulso al nuevo Museo de Ciencias, que se espera construir para 2024. Alfonso Sánchez Tabernero explica el papel de este nuevo espacio en la Estrategia 2025 y en la Universidad de Navarra.
Y el segundo gran catalizador de interdisciplinariedad en la universidad va a ser el Museo de Ciencias. Pensemos que en el Museo de Ciencias hay una gran tarea de educación en los valores de la sostenibilidad. Es importante la comunicación, la Facultad de Comunicación, la comunicación de la ciencia, pero la sostenibilidad tiene que ver con el derecho, la arquitectura, la ingeniería, ISEM, en fin, con todas las facultades de la universidad.
Este plan, que durante el próximo lustro tratará de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la Organización de las Naciones Unidas, es el resultado del análisis de grupos de trabajo y de sugerencias hechas por la comunidad universitaria durante los cursos anteriores.
Y del interior salimos al exterior, que también interesa en el ámbito universitario. Las relaciones internacionales se retroalimentan, se fortalecen o debilitan. Es la conclusión a la que se ha llegado en la clase magistral sobre la Unión Europea que se ha celebrado en la UCAM, la Universidad Católica de Murcia. Isidoro Bernal y Radio UCAM.
En el seminario se analiza la situación de la debilidad de las democracias liberales occidentales y de cómo procesos como el Brexit o el nuevo mandato de la presidencia estadounidense se retroalimentan, se combinan, se fortalecen o debilitan. Entre los ponentes se encuentra Pablo Blesa, decano de la Facultad de Comunicación, y Gonzalo Guandosel, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa. Gonzalo Guandosel enumera algunas de las consecuencias del Brexit.
Pero los ingleses se están dando cuenta ahora de cuáles son las consecuencias del Brexit. El desabastecimiento de productos, tienen que pagar un 25% por la importación. La pesca, que era lo que ellos querían controlar, ya estaban protestando la semana pasada en Londres porque resulta que tienen muchos problemas para exportar y los europeos están buscando otros proveedores.
A lo que Guandosel añade que al Reino Unido el Brexit le va a costar 8.000 millones de euros. Y según Pablo Blesa, el Brexit es el causante de que Escocia vaya hacia el segundo referéndum para salir del Reino Unido. Con ello enlaza el reciente intento de golpe de Estado en Estados Unidos y comenta lo proteccionista que va a ser Biden con la economía americana. También menciona cómo la COVID-19 está afectando a la economía de 170 países y cómo van a avanzar Estados Unidos, Europa y China. Pablo Blesa nos ofrece su predicción.
Una Europa quejada de los males, especialmente del impacto brutal de la COVID, una Europa debilitada por los populismos, una Europa sin Gran Bretaña, una Gran Bretaña que se ha pegado un tiro en el pie y se ha autoexcluido y debilitado, y unos Estados Unidos que después de un inesperado e inaceptable intento de golpe de Estado, en Biden pueda encontrar una figura más moderada que al menos refuerce los valores democráticos y reconecte a América con la Unión Europea.
Seguimos en el extranjero porque la pandemia no para las actividades externas de las universidades. Prueba de ello es la apertura de la nueva convocatoria lanzada por la Universidad de Extremadura para realizar prácticas en empresas en cualquier país de la Unión Europea. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Abierta la convocatoria para realizar prácticas en empresas europeas gracias al programa UX Quercus Plus 2021-2022.
La Universidad de Extremadura publica la convocatoria del programa de movilidad UX Quercus Plus 2021-2022 o Erasmus Plus en su modalidad de prácticas que permite la realización de un periodo de prácticas formativas en empresas u organizaciones de países europeos participantes en Erasmus Plus. El objetivo de esta modalidad de ayudas es contribuir a que las personas se adapten a las exigencias del mercado laboral a escala comunitaria, adquieran aptitudes específicas y mejoren su comprensión del entorno económico y social del país en cuestión, al mismo tiempo que adquieren experiencia laboral. Pueden participar los recién titulados de la UEX siempre que no hayan transcurrido más de 12 meses desde la expedición de su título. Pablo Hurtado, director de Relaciones Internacionales de la UEX.
Es un programa que permite la realización de prácticas formativas para estudiantes o titulados o recién titulados de la Universidad de Extremadura en empresas, organizaciones o instituciones de países europeos participantes en el programa Erasmus. Se convocan 155 ayudas, plazas de prácticas que tendrán que realizarse desde este momento de la publicación de la convocatoria hasta como muy tarde el 31 de mayo de 2022. Este año, como novedad, se incluye la posibilidad de realizar actividades prácticas de manera virtual. Es un cambio que se ha producido, obviamente, a raíz de la pandemia de la COVID-19.
Las solicitudes se realizarán a través de un formulario online al que se puede acceder desde la web oficial del programa unex.es/erasmusprácticas. El plazo permanecerá abierto hasta agotar las plazas disponibles. Tienes toda la información en unex.es.
Y hablamos de nombramientos porque una profesora de la Universidad de Zaragoza es la nueva presidenta de la Sociedad Hispanoamericana de Análisis Input-Output. Rosa Duarte, catedrática de Fundamentos del Análisis Económico, estará durante los próximos 4 años al frente de esta institución, una entidad que investiga y desarrolla proyectos para avanzar y aplicar las técnicas de análisis económico a nivel nacional e internacional. Ana Higuera, Radio Unizar.
Rosa Duarte, profesora de la Universidad de Zaragoza, es la nueva presidenta de la Sociedad Hispanoamericana de Análisis Input-Output. Se trata de una entidad que contribuye a la promoción, difusión e investigación de la modelización multisectorial, así como al desarrollo de proyectos destinados al avance y aplicación de estas técnicas de análisis económico que buscan estudiar la interdependencia de industrias en una economía. Rosa Duarte nos cuenta cómo está viviendo esta experiencia.
Lo que ha supuesto es pues una responsabilidad, sobre todo un agradecimiento a la sociedad de Input Output y, bueno, y un compromiso de trabajo para los próximos 4 años. La verdad que estoy muy ilusionada con esta nueva etapa que inicia la junta de la asociación, una junta que está integrada por un equipo de gente muy dinámico, de gente de todas las edades, y la verdad que es una gran responsabilidad.
Aunque la pandemia ha traído como consecuencia el aplazamiento de varios eventos organizados por esta sociedad, lo ven con buenos ojos, ya que el uso de la tecnología online ha supuesto un acercamiento a todo el mundo.
Pero sí que es cierto que la pandemia nos ha dado una oportunidad, como en cualquier área, para explorar cuestiones que antes no teníamos tan a la mano o que no estábamos tan familiarizados. Y es cierto que toda la cuestión de las reuniones online, pues nos están resultando bien en el sentido de ser flexibles, de ser dinámicas. Bueno, pues no te tienes que movilizar, la gente puede, incluso como grabamos las sesiones, conectarse más tarde. Entonces, esta parte sí que la valoramos positivamente.
Además, Rosa Duarte no solo es la presidenta de la SAIO, también es la investigadora principal de crecimiento, demanda y recursos naturales de un grupo de investigación que está reconocido por el Gobierno de Aragón.
Estamos trabajando en líneas específicas, por ejemplo, con el Departamento de Geografía, adaptadas al territorio, bueno, en una idea sobre participación de la mujer en la actividad del medio rural. Estamos trabajando también en un proyecto de tecnologías limpias. Estamos trabajando también en bueno, tenemos muchas líneas abiertas, somos un equipo grande, tenemos muchas líneas abiertas, muy interesantes en el sentido de que tratamos de captar esta relación entre las distintas esferas, impactos ambientales, impactos sociales de la actividad económica.
Y a continuación, Alejandro Simón y Sari Zorio repasan la agenda universitaria para los próximos días.
El próximo martes 23 de febrero se celebra una nueva entrega del ciclo Los Martes del Paraninfo, cita online con los profesores eméritos. En esta ocasión, José Antonio Salas Ausens, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Zaragoza y académico de la Real Academia de Historia, imparte la conferencia Lupercio Latrás, bandolero del rey. La cita será a las 7:30 de la tarde y se transmitirá en directo a través del canal de YouTube del Área de Actividades Culturales de la Universidad de Zaragoza.
¿Te apetece pasar una mañana diferente, conocer a otros universitarios europeos y aprender acerca de las oportunidades que brinda el proyecto Una Europa para los estudiantes con inquietudes internacionales? El miércoles 24 de febrero, la Alianza Una Europa, formada por 8 universidades líderes en investigación en sus respectivos países, en España participa la Universidad Complutense de Madrid, organiza su primer congreso online de estudiantes. Inscríbete en la página web de la Universidad Complutense y participa para conocer todo lo que la UNA Europea puede ofrecerte. Formarás parte, desde el principio, de una extensa red de estudiantes internacionales.
El próximo miércoles 24 de febrero, el Instituto Ingenio, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Politécnica de Valencia, organiza el encuentro virtual Moralizando los discursos de las estrategias de inteligencia artificial. Itziar Castelo, profesora del Departamento de Economía Digital del Surrey Business School en el Reino Unido, será la encargada de ofrecer esta ponencia en inglés de 12 del mediodía a 1:30 de la tarde. La inscripción puede hacerse en la página web de la UPV.
La pandemia ha provocado que la docencia se haya adaptado a la enseñanza semipresencial, híbrida y en línea, sin apenas tiempo ni herramientas. Las metodologías activas, como el aprendizaje basado en proyectos, ABP, y la interdisciplinaridad, se han visto directamente impactados por ello. El 24 de febrero, a las 6 de la tarde, en línea, la Universidad Europea de Madrid organiza la clase magistral Cómo crear un proyecto interdisciplinar, retos de la era digital post-COVID, a cargo de Miriam Jiménez, directora del Máster Universitario en Educación Bilingüe de la Universidad Europea.
¿Qué es la innovación abierta y cómo puede ayudar a tu empresa? Así se llama el encuentro virtual que organiza el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche. El objetivo de esta sesión es dar a conocer qué es la innovación abierta y cómo generar oportunidades de mejora. También se darán claves para minimizar los riesgos inherentes a los procesos de cambio, para definir una estrategia de innovación y ejecutar un plan de acción. La conferencia se celebrará en línea el jueves 25 de febrero, de 9:30 a 11 de la mañana. La asistencia es gratuita, pero es necesario inscribirse en la página web parquecientificoumh.es.
El Museo Universidad de Navarra ha ampliado el espacio dedicado al fotógrafo José Ortiz Echagüe con 15 ejemplares inéditos. La obra fotográfica del autor muestra un recorrido por la cultura española y dedica especial atención a temas religiosos, paisajes, arquitecturas y trajes populares. Para visitar la exposición es necesario consultar previamente la página web del Museo Universidad de Navarra.
Y en el ámbito de publicaciones, Mediaciones Ubicuas es el nuevo libro que ha escrito el profesor de la Universidad de Murcia, Juan Miguel Aguado. Recoge el alcance total de la superposición entre el contenido digital y la vida cotidiana, el punto de inflexión a partir del cual la tecnología se independiza del dispositivo e interacciona con lo que nos rodea. Maite Pellicer, Radio Universidad de Murcia.
Mediaciones ubicuas, ecosistema móvil, gestión de identidad y nuevo espacio público. Así se titula el nuevo libro que ha escrito el profesor de la Universidad de Murcia, Juan Miguel Aguado. El autor nos da más detalles sobre su publicación.
Y el libro es un, digamos que es el colofón de más de una década de trabajos de investigación sobre el impacto de las tecnologías móviles en el ecosistema digital y en particular en el sector del contenido y de la comunicación. Digamos que a lo largo de ese tiempo hemos desarrollado en colaboración, bueno, pues con colegas del Mobile Media Research Lab de la Universidad de Murcia y con colegas de otras universidades, tanto de España como del extranjero, pues un análisis funcional de cómo las tecnologías de la ubicuidad han cambiado el ecosistema del contenido digital.
En este libro se aborda la crítica de esa transformación de acuerdo al Big Data y la inteligencia artificial, entre otros aspectos.
Por otro lado, lo que denominamos la explotación del trabajo afectivo, es decir, cómo el trabajo afectivo, emocional, que invertimos en las dinámicas de redes sociales genera beneficio no tanto para nosotros, porque al final el beneficio que genera para nosotros es precisamente lo que pagamos por consumir de alguna manera esas dinámicas de redes sociales, sino cómo genera beneficios asociados a la monetización de información personal y por lo tanto una dinámica vinculada con la pérdida de la privacidad. El problema de la privacidad es uno de las claves de las sociedades desarrolladas del siglo XXI. Y el tercer elemento que abordamos es lo que llamamos la emocionalización de los discursos públicos. Cómo el espacio público está cada vez más determinado por dinámicas emocionales, como hemos podido ver, por ejemplo, a lo largo de la presidencia de Donald Trump, o en otros aspectos que están claramente vinculados, por ejemplo, con la polarización política o con dinámicas de desinformación.
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, desde la Universidad Europea de Madrid repasan unos ejemplos de mujeres científicas. Como sabéis, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en 2015 el 11 de febrero como fecha conmemorativa, con un objetivo claro: lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia de mujeres y niñas y conseguir su empoderamiento y la igualdad de género. Andrea Cazás y Lourdes Rodríguez, Europea Radio.
Para conmemorar este día desde la Universidad Europea, hemos querido dar voz a tres mujeres científicas de nuestro país para que nos hagan un repaso sobre sus trayectorias en la ciencia, nos hablen de sus experiencias y nos expliquen con qué trabas se han encontrado a lo largo de sus carreras. Comenzamos hablando con Laura, farmacéutica y biotecnóloga exalumna de la Universidad Europea, que actualmente se encuentra en Múnich, haciendo su doctorado y trabajando en una investigación totalmente nueva para ella. La escuchamos.
Mi proyecto es el estudio del cáncer de páncreas y es ingeniería genética en cáncer de páncreas con modelos vivos con modelos porcinos. Y es una cosa con la que yo no he trabajado nunca. Entonces, claro, todo lo que hago es nuevo. Entonces, es constantemente estar aprendiendo, que es algo súper motivante y que te despierta muchísimo el cerebro, pero claro, es que es muy difícil porque es absolutamente todo lo que hago es nuevo para mí.
Pero trabajar en la ciencia no es todo un camino de rosas. Nos lo cuenta María Jesús Pérez, licenciada en Biología por la Universidad de Salamanca. Actualmente se encuentra haciendo ensayos clínicos, ya que ella siente que su gran pasión siempre ha sido el poder investigar en un laboratorio. Pero su largo bagaje en el mundo de la ciencia le ha llevado a tener claro qué es lo que no haría jamás. Atentos.
No repetiría el ir a un laboratorio sin haber investigado antes cuál era la calidad humana del jefe. Creo que en este país ha habido muchos, muchos laboratorios en los cuales ha llegado a jefe algún tipo de psicópata mental, el cual ha maltratado mucho psicológicamente a mucha gente que estaba haciendo la tesis. Hubo varios años negros cuando yo realmente estaba empezando la tesis, en los que hubo varios suicidios de gente haciendo la tesis, porque la presión es brutal y porque los jefes pueden llegar a ser realmente malos.
Con nuestra siguiente entrevistada nos vamos hasta Nueva Zelanda. De origen argentino, Laura Goni es investigadora de neurociencia en la Universidad de Otago. Goni es sin duda un ejemplo de que a quien le gusta la ciencia y la investigación lo hace desde pequeño. Nos explica las razones por las que siempre ha querido ser científica e investigadora.
El hecho de vivir lejos de mi familia. Yo no tenía tanto contacto con mis abuelos, con mis primos, con mis tíos. Y desde pequeña siempre preguntaba, ¿a quién me parezco? ¿Por qué tengo el pelo del color que tiene? ¿Se parece al de mi abuela? ¿Se parece al de mi abuelo? Eso me motivó a intentar investigar más, a investigar de dónde venía, por qué tenía los rasgos que tenía. Con 8 años, cuando falleció mi abuela, dije, yo quiero ser investigadora, quiero averiguar por qué la gente se enferma, quiero intentar encontrar una cura para las enfermedades, quiero entender por qué estas enfermedades ocurren y qué es lo que nos pasa en el cuerpo.
Tres mujeres científicas y luchadoras que día a día trabajan para avanzar en la investigación científica, y es que, como bien dice el doctor Enrique Vidas, la mujer en la ciencia es la dueña de la ciencia.
Y aprovechando el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, se ha inaugurado un nuevo mural en la ciudad de Valencia. Y ya son 16 dentro del proyecto Mujeres de Ciencia que impulsan la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de esta ciudad. La protagonista es la arquitecta Zaha Hadid y Naira López Martos es la artista que ha realizado el mural en el Colegio Salvador Tuset de Valencia. Luis Durano, UPV Radio.
Zaha Hadid pasará a la historia por su visión revolucionaria de la arquitectura, su uso magistral de la línea curva y por su lucha por abrirse paso en el panorama arquitectónico internacional tradicionalmente ocupado por hombres. Ahora, en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de Valencia le rinden tributo en su proyecto Dones de Ciencia. Lo hacen en el Colegio Salvador Tuset de la ciudad con un espectacular mural, obra de Naira López Martos. Es la propia Naira la que nos explica a continuación las características de este mural.
Lo que he intentado es hacer una mezcla entre la arquitectura de Zaha y la pintura mural. Como ella hacía edificios enormes, he querido hacer su retrato en estas dimensiones para que nos recuerde entre ese del tamaño y las líneas orgánicas que Zaha utilizaba en sus construcciones.
La pintora valenciana invita a descubrir las similitudes en sus trazos con los de uno de los edificios más emblemáticos de Hadid, el Centro Heydar Aliyev en Bakú. También el color está lleno de sentido en este inmenso mural que causa ya la admiración del alumnado y del vecindario. Escuchamos de nuevo a Naira López Martos.
Es un proyecto que me parece fantástico para que se reconozca más la figura femenina en el mundo de la ciencia, del arte, de la arquitectura y sobre todo que en el colegio ahora todos, hoy ya saben todos quién es Zaha Hadid. Si no la conocían, ya la han conocido.
El colegio ha preparado, en el marco del 11F, diferentes actividades con el mural como protagonista. Escuchamos a su director, José Miguel Guerrero Aznar.
Nos viene perfecto para trabajarlo a lo largo de esta semana y que no solo conozcan a ella, sino también a otras mujeres que han sido importantes. Que vean que se puede llegar a un mundo más igualitario y que tienen la posibilidad de llegar a ser igual de importantes que esta mujer si se lo proponen y si se motivan.
Con este son ya 16 los murales a los que ha dado vida el proyecto Dones de Ciencia, una iniciativa que cuenta además con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Y aquí llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible porque Sari Zorio es nuestra realizadora en UPV Radio en Valencia y gracias también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Cuidaos mucho y desde aquí os enviamos un fuerte abrazo radiofónico.